Buenos días, soy Javier Navarro, tutor del Centro Asociado de Valencia. En la asignatura de campo y ondas, esta va a ser la tercera grabación de la secuencia y os voy a presentar el comentario de dos problemas relacionados con las unidades 2 y 3 de vuestro programa oficial de la materia. Van a estar relacionados sobre la aplicación del teorema de Gauss en una distribución de carga que va a ir variando con respecto al eje de un punto del origen de coordenadas, con una simetría muy definida, y un cálculo directo del campo electrostático, y he aprovechado que sean cargas inducidas por un vector polarización las que creen el campo electrostático. Van a ser dos ejemplos que van a completar a los ejemplos de las dos sesiones anteriores, de tal manera que en próximas clases y en próximas grabaciones pues completaremos la parte de electrostática con problemas de condensadores y de eléctricos, que son necesarios ver y comentar, y problemas de densidades de corriente, de jotas, sobre geometrías definidas. Y con eso pues completaremos la primera parte o el primer gran bloque de la asignatura. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos visualizando es un documento que siempre va a quedar alojado en todas las grabaciones y es de una manera orientativa la línea temporal que voy a llevar en todas las grabaciones. Ahora estamos pues en las semanas iniciales. Campo electrostático. Corrientes estacionarias pues está incluido dentro del campo electrostático también, y el campo magnetostático. Ya a partir de la mitad del mes de noviembre pues hablaremos de electromagnetismo, ¿no? Muy bien, pues los dos problemas que os quiero comentar, voy a cambiar el archivo, lo podéis... Muy bien. Se ve demasiado grande. Un segundito. De acuerdo. Bien, el formato es una presentación de PowerPoint, igual que en los casos anteriores, pero en la que solamente vais a encontrar el problema de Gauss que voy a comentar hoy en detalle, y el problema del cálculo del campo electrostático generado a partir de las cargas inducidas. Las cargas inducidas que obtuvimos en la grabación anterior. Se quedó ahí la grabación. El problema continuaba y pedía, bueno, una vez que averiguásemos las cargas inducidas por el vector polarización en toda la geometría dada, pues en un punto concreto, que era el origen de coordenadas, determinar el campo electrostático. Pues bien. En el caso de Gauss, el problema es una esfera de un radio dado en donde hemos distribuido de forma continua una carga constante. Por lo cual tenemos una distribución de carga en volumen. Perdón. Esta carga está en el interior de otra esfera de radio superior, de radio A, y que tiene un cierto espesor. El espesor viene definido por la resta de los radios B menos A. ¿De acuerdo? Que también nos lo pone en función del parámetro A minúscula. Y dentro de este espesor, definido por estos dos radios interiores, el A y el B, se ha distribuido una carga que no es constante, sino que bueno, tiene esa dependencia exponencial con su distancia al origen de coordenadas, que es común para las tres esferas. No hay dibujo, pero realmente el dibujo es bastante sencillo. Son tres esferas concéntricas, una sólida de radio a décimos, y dos después, a una cierta distancia de esta esfera, aparecen dos de radios, digamos, próximos, y entre el radio A y el radio B, hemos introducido una carga con una distribución específica que es la que viene dada por esta expresión. Bueno, pues me piden calcular el campo en todos los puntos del espacio, dentro de la primera esfera, en tres esferas y en el exterior de todas las esferas. Son dos apartados. Esto que os acabo de decir nos lo piden del siguiente modo. Me dicen, bueno, ¿cuánto ha de valer la carga Q mayúscula que he introducido en el interior? O dicho de otra manera, esa carga constante, ¿cuánto debería de valer este valor constante que multiplica a la exponencial, que es la parte variable de la densidad que se ha añadido entre radios, para que si me voy muy lejos de todo este sistema de tres esferas, pues no sienta campo electrostático? ¿De acuerdo? Bien, aquí no nos dicen explícitamente que tengamos que resolver el problema por Gauss, pero se dan todas las condiciones. Son distribuciones de carga esféricas, situadas concéntricamente. Y nos lo piden en un punto alejado de la esfera. Esto es Gauss. ¿De acuerdo? Es la expresión de Gauss, donde la carga que aparece en ese numerador es la carga que ha quedado en el interior de la superficie de Gauss. Recordar que el punto donde me piden calcular el campo ha de pertenecer a la superficie de Gauss y que al cerrar dicha superficie, pues ha de quedar en su interior parte o toda la carga, parte o toda la carga real que ha creado la distribución. Muy bien, pues claro, en ese punto he encerrado toda la carga que se encuentra en la primera esfera y, bueno, al estar en un punto situado entre los dos radios, pues he encerrado parte de esa carga y la condición es que sea nula. Bueno, daros cuenta que la integral va entre y b, es decir, es un punto alejado. No sé si aquí el dibujo será afortunado o no. Yo tengo un punto y la distribución de esferas se encuentra, ¿verdad? Son tres esferas. El punto está alejado, con lo cual la superficie de Gauss que yo trace ha de ser un radio que necesariamente incluye en su interior toda la carga, ya sea la Q mayúscula constante y toda la integrada entre los radios A y B. Pues el problema conceptual acaba aquí y se limita a una cuestión ya exclusivamente. Voy a borrar todos los garabatos. Disculpen un momento. Muy bien. El problema ya se limita a resolver una integral de límites definidos entre A y B, donde la función que nos dan, que es la rho, nos la ha dado en función del módulo de la distancia. ¿De acuerdo? Es una integral que no es complicada, se realiza por partes. En cada parte vamos a ir bajando el grado del r, el r cuadrado, hay que integrar dos veces. Digamos que complicación no tiene. Y los límites de integración están definidos entre a y b. A, b es 4 tercios de a. Con lo cual, este ha de ser el valor de la carga, que es una fracción de curso, de una fracción de Q total. ¿De acuerdo? Al final es el único parámetro que tenemos de carga. Y la segunda parte ya es calcular el campo eléctrico, pues, como veis, en el apartado 2 del ejercicio, me están pidiendo en puntos que me delimitan todo el espacio, puntos en el interior de la primera esfera. Puntos situados entre la primera esfera y la segunda. Puntos situados entre la segunda y tercera esfera. Y puntos situados en el exterior de todas las. Bueno, en este caso nos evitan esta segunda parte porque los puntos tienen que estar por debajo necesariamente de D. Bien, pues el problema hay que resolverlo en cada una de las franjas, necesariamente. Voy a borrar de nuevo. Mirad en la primera parte. Estoy en la primera franja, en la parte más interior de toda la distribución de esferas. Ahí estoy cogiendo toda la carga constante distribuida en la primera esfera, con lo cual es la expresión colombiana del campo electrostático, sin más. ¿De acuerdo? No tiene una complicación. Cuando el punto lo alejamos entre A y B, es decir, estamos situados en la zona, en la capa de las dos esferas exteriores. No hemos llegado a B, con lo cual parte de la carga se ha quedado fuera de este punto, que es el motivo por el cual en la segunda integral solamente integramos hasta un valor R menor que B. Esa integral es exactamente la misma que la realizada en el apartado anterior. De todas maneras, cuando practiquéis este ejercicio aquí y os descarguéis la presentación, tenéis el desarrollo matemático de esta integral por partes. Bueno, no tiene ninguna complicación. Un detalle que no he comentado, pero que sí en otras grabaciones, y es que Gauss solamente obtiene módulos de campos electrostáticos. Nunca nos va a dar información sobre cuál es la dirección ni sentido del campo que hemos calculado. Eso lo sabemos a priori. Por eso es ciertamente restrictivo la aplicación del campo del teorema de Gauss, en tanto que necesitamos saber cuál es la dirección del campo necesariamente. De hecho, aquí, en esta parte, en la primera parte hemos calculado E y directamente le hemos añadido el vector unitario usr. En la segunda parte lo mismo, le hemos añadido el vector unitario usr porque es el que obtenemos. ¿De acuerdo? El campo total en esta parte es el resultado de esta integral, pero es muy parecida, es idéntica a la integral del apartado. En cuanto al segundo problema que os voy a presentar, es la segunda parte del problema que iniciamos en la grabación anterior. En la grabación anterior simplemente nos quedamos en el cálculo de las cargas inducidas por una carga real que el problema no nos da, pero que nos daba el vector polarización creado por esas cargas reales que desconocemos dónde están y cuáles son sus valores. Pero sabemos sus efectos. Sabemos que han generado en una distribución unas cargas de polarización en unas zonas determinadas de su volumen. ¿De acuerdo? La distribución era la que tenéis en pantalla, era un cilindro cerrado en su base por una tapa. Y en la parte superior, pues, un casquete esférico, ¿de acuerdo? Con todos los parámetros geométricos a la vista, el radio y la altura. Y todo nos lo piden respecto al punto O, el origen de coordenadas. Bueno, calcular las densidades de carga de polarización ya están calculadas en el apartado anterior. Aquí os muestro simplemente los resultados. No hay un volumen. Es evidente que no hay un volumen en cuanto a que la polarización es constante. Y la densidad de carga de polarización siempre se mantiene después de una derivada. Aquí la polarización es constante, no tenemos. Sí que tenemos en superficie, pero no en todas las superficies que veis en el dibujo. En las caras laterales, los lomos de este cilindro, no hay densidades de corriente. De las cosas, porque los vectores normales, los normales de esas superficies son perpendiculares al vector polarización que nos ha dado el ejercicio. Y por tanto, son nulos. Sí que habrá cargas de polarización, lo que es en el casquete, en esta parte que estoy rayando, y en la tapa inferior. Digamos que hemos de calcular. El problema ya traducido en otros términos sería calcular el campo suma generado en el punto cero por dos distribuciones de carga, una a una distancia A, en el sentido negativo del eje Z, con una distribución constante de carga de valor menos P0, y una distribución continua de carga a lo largo y ancho de un casquete esférico de radio A, con los límites geométricos angulares que aparecen en el dibujo. Con una variación continua con respecto al ángulo que baja del polo norte al polo sur, el ángulo azimutal. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos de calcular dos campos eléctricos y sumar los principios de superposición. Bueno, primero vamos de nuevo a borrar la pantalla y vamos a calcular primero el cálculo debido al círculo inferior, a la tapa inferior que está a una distancia A. Como siempre, os aconsejo, antes de empezar a sustituir directamente valores en la integral, colocaros todos los datos, toda la información fuera. Empezando por el punto. El punto O es el origen, con lo cual la R es 0. Ya nos hemos quitado un término de la integral. R' es la posición de un elemento diferencial de carga cualquiera de la tapa inferior. Podría ser un punto situado en cualquier sitio de la tapa. Este cualquiera. Bien, optamos por las coordenadas cilíndricas, porque en este caso es más sencillo llegar a este punto deslizándonos por el eje Z hasta contactar con el disco. Este es el menos A, U sub Z, y después con alejarnos desde el punto de contacto hasta este punto y unirnos por un segmento. Ese segmento es el rho, U sub rho. En coordenadas cilíndricas, habitualmente, para no confundir con el R de las coordenadas esféricas, se representan estas distancias con la letra griega rho. Pero estamos hablando también de distancias. Recordad que en coordenadas cilíndricas, en la coordenada rho no está medida desde el origen de coordenadas. Esta es una distancia respecto al eje Z. ¿De acuerdo? Esta suma de dos vectores siempre me va a dar la posición de cualquier elemento diferencial de carga del disco. Bien, ya tenemos R', pues hacemos la resta de vectores y su módulo. El módulo es, pues, primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado, raíz cuadrada. Pitágoras, directamente. La distribución de carga es menos P sub 0, esos son coulombios. El elemento diferencial de carga es rho diferencial de phi diferencial de rho. Bien, aquí podemos tirar de los elementos diferenciales de carga del módulo 0 de la asignatura, pero hay una forma intuitiva para obtener el elemento diferencial de superficie de un disco. En realidad, el elemento diferencial de superficie de un disco, vamos a ver, es una tira medida desde el origen de ese disco, que es el cero, ¿de acuerdo? Que se cuenta a una distancia de R. Bien, pues esa tira, si la hacemos lo suficientemente pequeña, la podemos aproximar a un rectángulo, y cuya área es lado por lado. Vamos a ver en estas circunstancias cuánto vale cada lado, que multiplicándolos me va a dar el elemento diferencial de superficie que tenéis aquí. Mirad, el lado estrecho de ese diferencial de superficie, de esa área, de ese rectángulo, va a coincidir con variaciones de la variable radial. Yo me muevo, me desplazo un poco hacia, si me alejo un poco, me acerco un poco al punto cero, pues estoy variando la anchura de ese rectángulo. Ese es el elemento diferencial de rho que aparece ahí. Ese es uno de los lados de ese rectángulo. Y el lado largo de ese rectángulo en realidad es un arco. Y el arco en el plano subtendido es siempre el radio barrido por el ángulo que hemos desplazado, el radio por ángulo, que es en realidad lo que estamos haciendo aquí, el radio subtendido por el ángulo abierto. El arco al abrir un abanico es siempre el radio de giro por el ángulo barrido, ¿de acuerdo? Y esto en realidad es el lado por lado de toda la vida de un rectángulo, que es el que estamos aplicando aquí en un plano. Evidentemente el ángulo ha de dar la vuelta completa a ese disco y el radio ha de variar entre el valor 0 y el valor más largo. Es decir, que esta es la variación máxima del radio, pero claro, esta variación es justo este suelo, ¿de acuerdo? Lo podemos trasladar y ese es precisamente a coseno de 45. la coseno de pi cuartos. Es la variación máxima de ese rho. Es decir, puede variar entre 0 y ese valor, ¿de acuerdo? Que son los valores que aparecen en los elementos, en los límites de ambas integrales, ¿de acuerdo? Bien, bueno, me he saltado de línea, estoy aquí, estoy hablando de estos límites. Mirad, hemos sustituido todo. No hemos empezado a integrar, pero una observación. Tenemos dos vectores unitarios que los estamos haciendo girar. Y los estamos haciendo variar en la variable r. Mira, u sub rho y toda la integral en donde esté incluido u sub rho va a anularse. Debido a que una vuelta completa de un vector radial, como es en este caso, de módulo 1, y es una vuelta completa, es cero. Porque siempre encontraré, esto ya lo he explicado en todas las diapositivas, en todas las grabaciones, siempre tiene un vector del mismo módulo, pero mirando en el sentido opuesto. Con lo cual la integral, como veis en esta segunda parte del ejercicio, pues ha perdido la parte de la resta de la línea anterior. Bien, ahora aquí el u sub z puede salir porque es independiente del giro que se haga en ese plano. Y la integral que nos aparece es una integral clásica de electromagnetismo. Esta es inmediata. Daros cuenta que en el numerador aparece la derivada de la variable que aparece en el denominador. Esta sí que es inmediata. Y da un valor respecto a u sub z, que la tenemos en la página siguiente. ¿De acuerdo? Es una integral inmediata y ya tenemos su valor. Esto no es todo el ejercicio, esto es el campo creado por la etapa inferior. Ahora vamos a crear el campo creado por la etapa superior y después lo sumaremos. ¿De acuerdo? Es debido al campo creado al casquete esférico. El procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que saber cuánto vale la carga distribuida en esa geometría, cuánto vale R, cuánto vale R', hacemos la resta, hacemos su módulo y sustituimos todo y a ver qué pasa con los vectores unitarios dentro del integral. Mucho cuidado. Como en el caso anterior. Aquí la distribución de carga ya no es constante. Nos va a añadir un elemento integrable dentro del operador. El punto sigue siendo el origen. R' en este caso ya es depende del vector u sub r. Ya no es la construcción que hicimos en la primera parte. Ya desde O podemos llegar a cualquier punto del casquete esférico. Y aquí el elemento de superficie, y por supuesto ya no es el mismo, lo podemos obtener igual. Pero este es el elemento de superficie de coordenadas esféricas cuando una de las tres variables, en este caso la real, se mantiene constante. Aquí todos los puntos de la distribución de carga se encuentran a la misma distancia, al mismo radio del origen de coordenadas. Y R menos R', que evidentemente es... Eso nos va a facilitar mucho la integral, porque va a desaparecer el denominador. Los límites de integración es importante tenerlos claros. Aquí son angulares. Hay que dar la vuelta completa en el ecuador, 0 pi. Y desde el polo norte bajamos solo hasta el ángulo que nos indica el ejercicio, que es 45 grados. Ahora sí, sustituimos todo y vemos qué pasa con el vector unitario que se nos ha quedado dentro. Claro, es un vector unitario u sub r que lo vamos a hacer girar una vuelta completa. Aquí no se anula, porque no está en el plano, aquí está en volumen. Entonces, al girarlo, van a desaparecer las componentes proyectadas en el plano XY, pero se va a mantener no nula la componente respecto al eje Z, es decir, la componente del coseno. De ahí que el u sub r se haya transformado, como veis, en el paso siguiente, en su componente, en su proyección respecto al eje Z. ¿De acuerdo? Pues ha añadido un coseno a la integral. Bien, pues a partir de aquí ya ha terminado la física. Ya comienza el cálculo de una integral trigonométrica, que también es inmediata. ¿De acuerdo? Coseno cuadrado sobre seno, donde tenemos las dos variaciones, los dos límites de integral bien definidos y el vector unitario z es independiente ya de los giros que hagamos sobre el plano. Aquí sí. Pero bueno, es una integral inmediata. O sea, todo el detalle del integral, pero bueno, no debéis de tener ninguna dificultad. Una vez que tenemos los dos campos, L1 y L2, los dos en la dirección de U z, pues hay que sumarlos. Veis que son constantes. Independiente de U z, el que sea positivo o negativo depende ya del valor de P0. Y bueno, no sé, dado en la expresión suma es U1 más S2, pero bueno, con esto el ejercicio estaría más que resuelto. Bien, las próximas sesiones vamos a trabajar dentro del entorno electrostático ya los medios densos, es decir, los dieléctricos, el vector de desplazamiento y problemas con condensadores. ¿De acuerdo? Sin dejar de hacer problemas de este tipo, en fin, yo intentaré a lo largo de la semana que viene dejar pues una serie de problemas similares a estos que he comentado en clase, donde, bueno, siempre nos van a estar pidiendo lo mismo, pero en donde van a ir cambiando las distribuciones de carga. Una vez sean cargas reales, otra vez sean cargas de polarización, con lo cual las tenemos que obtener primero. Pero, bien, como os habréis dado cuenta ya, el procedimiento siempre es muy, muy similar. Estudio la geometría. Pues veo cuánto vale R', su resta, qué elemento de superficie es el más adecuado, de línea o de volumen. El R', tengo que analizar si son las coordenadas cilíndricas, las variables cilíndricas o las variables esféricas las que mejor me van a dar la expresión de R', y después ver si esa integral es una integral racional o es inmediata, o sea, de realizar por. Muy bien, pues esto es todo el contenido que quería dejaros en esta tercera grabación. Muchas gracias por la paciencia y espero que os sea de utilidad. Hasta la vista.